para resistir al capital, Comunicación Nacional, Puerto Base, Periodismo de la Periferia.
Muchas veces cuando se habló del futuro del trabajo, se hablaba de la injerencia que podría tener en el ámbito productivo y en el ámbito de creación de instancias laborales la tecnología. Ahora bien, con los datos del informe de estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna de la Organización Internacional del Trabajo, que evidencian que 50 millones de personas vivían en situación de esclavitud moderna en 2021, el futuro del trabajo también está atravesado propiamente por las condiciones laborales. ¿En qué condiciones se van plasmando o se va plasmando ese futuro de trabajo que implica flexibilización y precarización permanente ante un estado de crisis internacional que se va agudizando día a día? Claro, muy pocos prestan atención a esta situación y esto no se pone en agenda porque también muy pocos les prestan oído al Papa Francisco, que viene advirtiendo sobre esta caracterización del futuro del trabajo en esta coyuntura. Y hay un dato que se desprende de este informe que es concreto en función de entender cómo el actual sistema está agotado y en decadencia, y que tiene que ver que el mayor registro de trabajo forzoso se da en el ámbito privado, en países ricos y en países medio ricos y también pobres, no importa la generación de riqueza, el ámbito privado es el mayor generador de trabajo forzoso. Y aquí habla también de cómo se concibe al Estado para intervenir en función de lo que implica la prevención de estas situaciones. Bueno, así está la coyuntura también internacional, que no siempre se pone en evidencia ni en agenda. Le damos la bienvenida para ahondar en esta temática a nuestro compañero, el abogado laboralista, el doctor Juan Manuel Martínez Chas. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Hola, Gustavo, buenas tardes. Bien. Bueno, sí, qué tema, ¿no? Qué arista, qué difícil de sintetizar, porque sí, y yo, digamos, no tengo nada que no tengo más que acompañar el análisis que estás haciendo, pero además se me ocurre alguna cosa más, ¿no? Uh-huh. El gran problema que tenemos en este momento, que tienen las democracias, nosotros no podemos desligar dos categorías. Esto es un complemento a lo que...
Sí.
La categoría de la pobreza con la categoría de trabajador. Fíjate vos que esto tiene un denominador común, que es la desigualdad social. Y además de tener este denominador común, que es la desigualdad social, tenemos componentes que tienen que ver con la distribución del ingreso.
Claro.
Esto es muy, es el mecanismo creador, te diría, de este estado de cosas a nivel mundial, ¿no? No porque se haya dicho muchas veces, pero Piketty lo ha dicho en algunas oportunidades, en su libro, quizás sea el tiempo de empezar y hay un libro reciente que salió, en realidad es un problema del modelo de acumulación. Es un problema del modelo de acumulación. El modelo de acumulación es tan voraz en el cual solo existen grupos concentrados, cada vez transnacionalizados inclusive, cada vez más poderosos, donde la contraparte necesaria es esto que vos estás describiendo: la informalidad, la precariedad, la pobreza, y por supuesto lo que hemos hablado en algunas oportunidades, ¿no? Uh-huh. El trabajo dejó de ser el gran ordenador social porque hay modelos de acumulación sin desarrollo humano integral, como dice el Papa Francisco y tantos otros, ¿no? Entonces, me parece que no es solo un problema del mercado de trabajo, sino que el mercado de trabajo está siendo la expresión de un modelo de acumulación y de depredación, yo te diría, del ser humano, de la dignidad de la persona, que no se puede concebir de otra manera si no es con estas cifras, que se explican muy bien la pandemia, pero que fueron sostenidas después de la pandemia. Esto es, el modelo de acumulación no dejó de ser permeable, siempre hay razones para, en este eje de acumulación, que pueda seguir reproduciendo, tanto en hechos como en la Guerra Fría, como en el Consenso de Washington, como en este contexto mundial de aparente bipolaridad, multipolaridad, de aparente multipolaridad. Entonces, me parece que, simplemente para agregar un poco más a lo que vos estás diciendo y para contextualizar un poco, me parece que lo que está en crisis, o mejor dicho, lo que está sobre la superficie, es un modelo de acumulación de riquezas y distribución donde, las dos terceras partes de la población no tienen lugar.
Claro, bueno. Cuando se habla de pobreza, tanto en la Argentina como en otras partes del mundo, muy pocas veces se discute la riqueza, ¿no? ¿Quiénes son los que acumulan riqueza sin generarla? Recién antes, en el bloque anterior, decíamos precisamente que son, más allá de que los que aportan el capital son parte constitutiva del proceso de generación de producción, los reales generadores de riqueza en el mundo son las y los trabajadores. Y esto no siempre se tiene en cuenta cuando se habla de lo que implica el trabajo y la producción.
Sí, pero además el modelo de capital ha transmutado, Gustavo. Uh-huh. Desde hace muchos años, y esto lo vemos en América Latina, el capital concentrado de hoy, y esto me parece que hay que leerlo un poco en perspectiva, tiene muy poco que ver con lo que nosotros llamamos históricamente la burguesía nacional.
Claro.
Hoy, el capital concentrado, lo que hace es un grupo heterogéneo, multinacional, basado en capitales transnacionales y en los poderes económicos financieros, y digamos, la gran pregunta, digo para que la hagamos todos, ¿no? Sí. Porque nosotros hemos naturalizado un esquema que me parece que tiene más que ver con la década de los 70 que con la realidad actual. Digo, ¿alcanza hoy, me pregunto, ¿no?, con ustedes, ¿alcanza hoy para cambiar este esquema de cosas con un esquema de negociación colectiva con puja distributiva como la conocíamos hasta ahora?
Interesante, ¿no? Porque
¿Alcanza hoy, claro, con aumentar los gravámenes con aumentar los gravámenes a los sectores más concentrados y volcarlos a los sectores menos favorecidos, ¿alcanza hoy para cerrar esa brecha? A mí me parece que no, quizá yo estoy un poco...
No, bueno, claro, lo que no se tiene en cuenta, Juan Manuel, para responder esta pregunta permanentemente, es que ya no se perdió solamente por poder adquisitivo. Cuando las cifras muestran que en la República Argentina, por ejemplo, tenés el 50% de pibes de 0 a 14 años en la pobreza, lo que se perdió es la construcción de una comunidad que podía dar respuestas efectivas a través del trabajo como articulador social de las divergencias sociales, y a través del trabajo se podía de alguna manera también imponer la matriz de la distribución de la riqueza. Hoy eso no está, claro, no existe, ha desaparecido, ha sido barrido y no hay soluciones, y como bien decís vos, lo que se quiere aplicar son viejas recetas a un problema que se va regenerando todo el tiempo. Allí también me parece que hay este drama.
Además me parece que el movimiento nacional y popular americano de Latinoamérica tiene que pensar otra cosa más, por esto del empoderamiento del pueblo y la construcción desde abajo de una nueva alternativa. Agrego otra pregunta más. ¿Existe hoy poder suficiente de los gobiernos nacionales, ya sea esto nacionales y populares, populistas, progresistas, como lo hemos denominado en América Latina, o le han puesto el mote en los últimos tiempos, en las últimas décadas? ¿Alcanza la intervención de esos poderes con políticas públicas para minimizar, y hasta dónde alcanza, un régimen de justicia que está patentizado a nivel global?
Claro.
Digo, porque por algo ha pasado, hemos pasado nosotros un montón de experiencias en Latinoamérica de fuertes intervenciones públicas sobre esta cuestión, y sin embargo no alcanzaron.
Claro. Ahí está también el problema, ¿no? Porque cuando hablábamos de la concentración de la riqueza, tampoco se tiene referencia con los datos en las manos que hay transnacionales que generan o ganan, tiene una rentabilidad que se asemeja a PBI de país pobres.
Absolutamente, lo supera.
Lo cual tenés un problema muy grande a la hora de... Bueno, ¿cuál es la distribución también de ese poder? Y por otro lado,
desde ese lugar.
Claro, y por otro lado, hay una matriz ideológica permanente en sectores progresistas, en gobiernos que se autoperciben del campo nacional y popular, de poner el poder fáctico fuera de sí mismo, como si estar en el gobierno ya no implicara tener poder. Lo cual es una subestimación también del proceso democrático o del proceso electoral en sí mismo, porque entonces, ¿para qué querés los votos si no tenés el poder de actuar en consecuencia en relación a ese empoderamiento que te da la representación? Bueno, hay una crisis muy grande ahí también, que no tiene respuestas uniformes ni unilaterales tampoco, porque las variables son amplias también, ¿no?
Sí, seguro, y eso no solo lo vemos en el trabajo, lo vimos en la salud, lo vemos en la vivienda, lo vemos en todos lo que conformaría el eje de los derechos sociales de las personas, ¿no? De los hombres y mujeres, de los niños, de los ancianos, ¿no? El acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso al agua potable, digamos, me parece que nosotros es como que tendemos o hemos tendido en los últimos años a normalizar o a naturalizar una situación que tenía que ver con un modelo, digamos, de tira y afloje de la negociación colectiva de los 70, 80, del fordismo, que hoy me parece que es insuficiente para explicar un montón de fenómenos.
Claro.
Pero obviamente esto hay que madurarlo, hay que pensarlo, hay que... Y por eso nosotros insistimos siempre en esta columna, que el problema del movimiento obrero, y nosotros no podemos estar limitados solamente a hacer una crítica a todo aquello que tenga que ver con la legislación laboral o la problemática laboral, sino que el tema tiene que ser una cuestión de diseño de país, desde la planificación sustentable e integral, y que pase por la definición de un modelo económico.
Claro.
Si no, lo demás es el barco que se llena de agua, con agujeros, y nosotros con una palanganita chiquitita tratando de sacarlo.
Bueno, en ese sentido, algo que quería agregar respecto a lo que veníamos charlando con anterioridad, es que lo que no se observa en términos políticos es que no alcanza solamente con distribuir de la manera tradicional, porque lo que se ha perdido, sobre todo en la Argentina en estos últimos periodos, es el hecho de la calidad de vida de los sectores populares, porque allí ya no está, no hay casi derecho al ocio, no hay accesibilidad, bueno, no tenés acceso a los alimentos, menos vas a poder ir a distraerte un rato en un cine, a eso me estoy refiriendo, ¿no? El hecho que eso que estaba y que hacía la integridad de la clase trabajadora, hoy también se ha perdido. Y eso genera, a veces, las condiciones objetivas para que allí abren discursos reaccionarios que miran a la política de reojo, ¿no? Cuando en realidad están haciendo política desde otro lado.
Absolutamente, coincido, ¿no? Esto explica alguna de estas cosas, ¿no? Algunas de estas cosas donde decimos la verdad que esta vida, no hay peor vida que la vida que nos ofrece este sistema, ¿no? Que nos quita a los chicos en manos de la droga, nos niega la educación, nos niega la nutrición, por supuesto que hace décadas que nos niega el trabajo como elemento de dignificación. Digamos, me parece que hay que repensar todo esto, ¿no? Y esto, por supuesto, como vos empezaste, hay que repensar el trabajo, y el movimiento obrero tiene que seguir con ese, digamos, estos son tiempos de avanzar,
claro.
De poner en tela de juicio todo, de poner en tela de juicio todo. Vos nombrabas al Papa Francisco en el inicio. Yo creo que ese el camino, lo venimos repitiendo permanentemente, hay que poner en juicio, en tela de juicio, un montón de cosas que damos por sentadas, ¿no?
Claro.
Digamos, parece, tiene dos siglos en la Iglesia, el destino universal de los bienes o el derecho de propiedad, que no es absoluto, pero nosotros lo hemos naturalizado.
Digo, el peronismo también lo marca de esa forma, ¿no? Porque el peronismo también abreva de la doctrina social de la Iglesia. Digo, también se pierde ahí en esto de refundamentar a veces, abordando categorías que no son foráneas, y se refundamenta el análisis sociológico. Me parece que se olvida que hay un marco teórico donde poder asirse, actualizando también el proceso doctrinario, ¿no?
Y además, lo que vos decías, el rol de los medios de comunicación, el rol de otras fuentes de desinformación masiva, y demás, ¿no? Cuando Angela Merkel expropió 70.000 casas que no estaban siendo utilizadas, estaban en alquiler, para ponerlas al servicio del Estado. Lo mismo está pasando con un país del sudeste asiático como Singapur, ¿no? Parece una medida cuasi socialista.
Claro.
Sería inentendible en Argentina de hoy.
Claro, sí.
Para ponerlas en alquileres populares a la para paliar el déficit habitacional. Digo, y nosotros decimos, estamos pensando en crear, y no lo digo, por favor, contra los gobiernos nacionales y populares, que son los que tenemos que defender en la calle y en todos los lugares, pero también tenemos que profundizar las políticas. No podemos esperar nada del otro lado.
Bueno,
nada más que más pobreza, nada más que con represión.
Con estos datos en la mano, está claro que la política asistencialista no alcanza y no sirve, porque no da respuestas de fondo que son las respuestas necesarias. vuelvo a decir, si tenemos 50 millones de personas en el mundo que están están en el trabajo forzado, en el trabajo esclavo, si tenemos en la Argentina 50% de pibes en la pobreza, tenemos problemas que no pueden ser atacados solamente con el voluntarismo discursivo.
Juan Manuel, con el reformismo.
Claro,
el
reformismo. Exacto, exacto. Juan Manuel, vamos a seguirla la semana que viene, si te parece, porque es un tema que apasiona y que da para largo también en términos de análisis y de pensar también un proyecto nacional. Abrazo grande, gracias.
Hasta luego, chau, chau.
Abrazo grande. Así pasó por Puerto Base la columna habitual de todos los martes del doctor Juan Manuel Martínez Chas.
Puerto Base. Periodismo contra la corriente.